problemas económicos. Porque si uno está en problemas económicos, pues, hey, seguro está en pecado, porque si es hijo del rey, y si es Dios quien manda, pues, porque tiene problemas económicos. Y yo digo, esa es una mentira. Es una mentira, ¿sabe por qué? ¿En dónde estamos viviendo? Estamos viviendo en la tierra. Y más que nada es que esta tierra en este momento, este mundo, ¿a quién pertenece? ¿Quién está controlando este mundo? Entonces nosotros como cristianos, vean lo que dice unos versículos, solo para calentar este asunto, porque empezando el capítulo 6, estamos empezando un nuevo tema. Y el tema es la lucha. Usted como cristiano tiene que luchar. Si no quiere luchar, eso no implica que no está en la lucha, siempre está en la lucha, solo es que está perdiendo la lucha. Vean lo que dice, 2 Timoteo 3:12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yo diría, bueno, cuando hay gente que dice que si uno, pues, está en problemas económicos o lo que sea, es porque está en pecado, yo diría lo opuesto. De que si usted no está experimentando oposición en este mundo, si no está en un problema, es porque no está tratando de vivir piadosamente. Y fíjense bien en lo que dice este versículo, porque no dice que el que vive piadosamente va a padecer persecución. Dice que es el que quiere. ¿Qué tan difícil es vivir piadosamente? Yo no sé si usted ya vivió toda esta semana, todos esos 8 días, piadosamente. Yo sí, porque yo soy pastor, entonces claro. 24 horas, 7 días a la semana, ¿usted vive piadosamente? No. Pero cuando usted se pone las pilas para realmente meterse en lo que es el plan de Dios y la voluntad de Dios, ¿no es que de la noche a la mañana viene la oposición? Es una guerra. Vea las palabras de Cristo Jesús. Aún en estas palabras, es como para abrirnos los ojos. Estos son palabras justo antes de ir a la cruz. Él está para ser crucificado y va a haber un gran cambio en la época y el trato de Dios con los hombres. Y Cristo dice a los suyos, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Qué quiere decir? Que, hey, está viviendo en un mundo de violencia, en un mundo que las cosas de Dios tienen muy poco que ver, en un mundo donde, ¿quién manda? Entonces uno tiene que andar con cuidado, andar para como defenderse. Y nosotros sabemos que, además de eso, del mundo peligroso en el cual vivimos, que realmente hay otra guerra detrás de todo esto. Y esto es exactamente lo que queremos ver en Efesios capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una guerra espiritual. Estamos en una lucha. Y en Efesios capítulo 6 vamos a estar estudiando esta lucha. La lucha espiritual, la lucha diaria del cristiano. ¿Qué es lo que hemos de estar haciendo como cristianos? Terminando este estudio, estamos viendo nuestra guerra. Y la lucha, es interesante, que cuando uno habla de la guerra espiritual, uno espera cosas como de Satanás y su jerarquía de demonios y todo eso. Y seguro vamos a ver esto. ¿Okay? Porque cuando lleguemos al versículo 10, ya vamos a estar estudiando todo esto de qué es esta cuestión de los demonios y qué hacen y qué pueden hacer, qué no pueden hacer, la influencia de Satanás y los suyos en nuestras vidas. Y todo esto es bueno. Pero antes de llegar allá y aún después, ¿saben lo que tenemos? Tenemos cosas bastante prácticas. Y yo creo que la mayoría de este capítulo, que se trata de la guerra espiritual, la mayoría de este capítulo se trata de las cosas cotidianas. Porque yo creo que la lucha de nosotros es así. En las cosas cotidianas, las cosas, entre comillas, aburridas de la vida. No tanto las cosas extraordinarias, que claro, existen. Existe Satanás y los demonios, y vamos a estudiar eso. Pero si no empezamos en la familia, si no empezamos con nuestro trabajo, Si no hablamos de nuestro andar en Cristo Jesús, no estamos hablando de la guerra espiritual, porque es ahí donde luchamos. Y esta mañana estamos empezando con eso, la familia. Vea lo que dice 6:1, Efesios capítulo 6, versículo 1. Así es como empieza este capítulo que se trata de la guerra espiritual. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así empieza. En la familia, en algo tan sencillo como obedecer y honrar a sus papás, y papás criar bien a sus chiquitos. ¿Por qué? Porque así es la lucha. Yo me imagino que la mitad, más de la mitad, bueno, que tenemos papás acá, tenemos niños y jóvenes, y además, en esta cultura, adultos que todavía están viviendo bajo el techo de sus papás. ¿Cómo estamos en nuestras relaciones así? Entre los padres y sus hijos. Entre los hijos y sus padres. Y uno puede decir, bueno, esta es una guerra no tanto espiritual, sino una guerra en la carne. Porque uno llega y es una pura pelea ahí en la casa. Pero vamos a ver que eso tiene que ver con lo espiritual también. Es una guerra espiritual porque empieza adentro. Empieza con influencias desde afuera, influencias espirituales. Más que nada tiene que ver con su naturaleza. ¿Cómo es el niño en la casa? ¿Cómo es el joven? ¿Cómo es el hombre por naturaleza? Así es la guerra espiritual que empieza en la familia. Hoy estamos empezando ahí con hijos. Creo que en el boletín tiene dos puntos, hijos y luego padres. Yo dudo que lleguemos ahí a ese asunto de los padres. Si llegamos allá, está bien, si no, vamos a dejarlo para de hoy en 8. Pero hablemos entonces, primero de esto, de la lucha de los hijos. Y hablando de esta lucha de los hijos, no solo estamos hablando de los hijos, digamos, como niños, como huilas, pero también de jóvenes. Y de nosotros, adultos también, que tenemos todavía padres que tienen vida, que están ahí en el mundo, en algún lugar. ¿Y cómo estamos tratándolos? En obediencia, en amor, con respeto, en honra. Y también vamos a ver aplicaciones bastante prácticas. Yo quiero llegar al grano de esto, para ver realmente cómo estamos. ¿Cómo está usted en su relación con sus padres? Y si usted es padre, ¿cómo está criando a sus hijos? Porque la Biblia habla mucho sobre eso. Y vamos a tratar de sacarlo y aprenderlo. La primera pregunta que tenemos que como hacernos es una pregunta que tiene que ver con la primera palabra que usted ve en el primer versículo. 6:1. Empieza con una palabra, hijos. Y yo tengo que preguntarme, porque viene luego dos mandamientos, viene luego dos imperativos. Obedecer y honrar. Y yo me pregunto, ¿por qué es que Dios tiene que decirle al hijo obedecer y honrar? Es como decirle a alguien que no está haciendo algo, que lo haga. Dios tiene que decirle al hijo obedecer y honrar simplemente porque no está haciéndolo. ¿Y sabe por qué no está haciéndolo? Es por su naturaleza. Dígame, ¿qué es lo que usted cree? ¿Usted cree que un niño nace como con la pizarra en blanco? Y yo le hago la pregunta porque yo no sé si usted es uno que tiene la costumbre de hablar con la gente de la salvación y cómo aceptar a Cristo Jesús y la necesidad de la salvación en Cristo. Porque hablando con alguien así, siempre quiere, la gente quiere tirar cosas como que, ¿y de los paganos en la selva? Y siempre quieren hablar de los niños. Ya, entonces usted está diciéndome que un pobre chiquito angelito nace y es hijo del diablo. ¿Y qué es lo que uno va a decir? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Sí. ¡Oh, mi pobre angelito es un hijo del diablo! Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de la naturaleza de un hijo, de un chiquito? Vea, Génesis capítulo 5. En Génesis capítulo 5, versículo 3, estamos en una genealogía de Adán. Todo el mundo quiere decir, es que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Sí, claro, Adán fue formado y creado y Eva también según la imagen de Dios, según su semejanza conforme a su imagen. Pero algo pasó que torció esa imagen. Y Dios dice en Génesis capítulo 5, versículo 3, vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza conforme no a la imagen de Dios, sino a su propia imagen. Conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. ¿Cómo es la imagen de Adán? ¿Es una imagen perfecta como la imagen de Dios? No, es una imagen manchada, torcida, por el pecado que él cometió. Es por eso que Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, por el pecado de él, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, a cada uno, por cuanto todos pecaron. Cuando un niño nace, nace con la imagen de Adán. Cuando un niño nace, nace muerto espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Separado de Dios. Separado de Dios. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El niño es formado en maldad. Se concibe en pecado porque es de la raza de Adán. Y si no empezamos aquí, en esto, con una idea de cómo es la naturaleza de un hijo, cómo es nuestra naturaleza, cómo nacemos, no vamos a llegar a ningún lugar, porque la naturaleza de un niño, la naturaleza de un joven, aún de nosotros, es tal que requiere atención especial. Y eso es lo que Dios da en los siguientes versículos. El niño no nace con la pizarra en blanco. El niño no nace como un angelito. Dígame, papás, ¿cuáles de los papás que estamos aquí tuvimos que enseñar a nuestros hijos a desobedecer, ser rebeldes, mentir, a matar el pobre conejo, que fue Rebeca? ¿Entiende? O pegar a su hermano, o pegar a su hermana. No tenemos que enseñar a nuestros hijos a pecar, a desobedecer. ¿Sabe por qué? Es lo natural, es lo más natural del hombre. Así es el corazón, requiere atención especial. Y es por eso que Dios tiene que decirle a nosotros, hijos, obedeced a vuestros padres. Hijos, honrad a vuestros padres. ¿Sabe por qué? Porque no obedecen y no honran. Por naturaleza, no obedecen y no honran. Ahí es donde radica todo esto de la lucha de alguien. Entonces, el primer consejo de Dios, el primer imperativo, empieza así. Los hijos deben obedecer. Jóvenes, niños, gente que está viviendo bajo el techo de sus papás, es muy sencillo. Debe obedecer a sus papás, a su madre y a su padre. ¿Sabe cómo es la definición de obedecer? A mí me gusta esto. Sacaron una definición de un diccionario, Mataburros. No sirve para matar al burro porque el burro sigue con vida. Pero ahí, obedecer es cumplir con la voluntad de quien manda. Cumplir con la voluntad de quien manda. ¿Quién manda en su casa? ¿Entiende? ¿En cuántas casas, en cuántos hogares mandan los mocosos? Mami, quiero, mami, quiero, mami, quiero, mami, 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 mami. ¿Me entiendes? Como uno dice, y cuando uno está ahí como andando en una calle o en una tienda y está comprando algo, y uno de esos bichitos está corriendo allá, y mami, 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 mami. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Honestamente, quiere sacar una pala y ¡jum! ¿Me entiende? Porque ¿quién manda? Es el chiquito, es el güila que está andando ahí. Bueno, obedecer es cumplir con la voluntad de quien manda. Y en la casa, es mami y papi quien deberían mandar, no el chiquito. Entonces, obedeced. ¿Obedeced en qué? Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Cuál es la frase? En todo, porque esto agrada al Señor. Este es el mandamiento. Y Dios lo toma muy, muy, pero muy en serio. Dios manda a los niños, a los jóvenes, a los que están viviendo bajo el techo de sus papás, que obedezcan a sus padres. En todo. En todo. ¿Cuál es entonces el problema primordial? Rebelión. es que el chiquito, tal como alguien, bueno, común y corriente hoy en día, porque somos tan mal criados hoy en día, que realmente el niño no quiere obedecer, el niño no quiere someterse a la autoridad de vida. No quiere hacer lo que sus papás le dicen, quieren gobernarse a sí mismos. Los chiquitos quieren gobernarse a sí mismos, así es la naturaleza. Si esto no fuera el problema, Dios no tendría que decir obedecer, simplemente no quieren. Entonces, papás, entiendan esto, la obediencia de sus chiquitos no es automática, no viene simplemente porque son sus chiquitos. ¿Cuántas veces hemos oído a gente o papás diciendo, hey, haga esto, hey, papi, deje de hacer eso, hey, 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 deja de hacer eso, deje de hacer eso, deje de hacer eso? ¿Y cuántas veces tenemos que decirlo hasta que a él se le ocurre dejar de hacer eso? Dios dice, obedeced, porque el chiquito no quiere obedecer. Así es el corazón del hombre. No queremos obedecer. Queremos gobernarnos a nosotros mismos. Ahora, claro, hay límites. Y para decir eso, hijos, obedeced en el Señor. Así es el texto, ahí en Efesios 6:1. Yo no estoy diciendo que si un papá está usándose de su chiquito o algo así, que tiene que obedecer, o papi quiere que mienta o algo así. No, hay límites en el Señor, ¿ok? Pero hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, es lo correcto, es lo que Dios quiere. Entonces, la lucha para los niños, la lucha para los jóvenes, para los que son hijos, es así. Empieza en la casa, empieza con obedecer a sus papás en todo en el Señor. Pero sigue más allá, siempre sigue más allá de lo externo. Como siempre. Siempre sigue más allá a tocar su corazón, porque lo que sigue en el versículo 2 dice así. Honra a tu padre y a tu madre. Honra. Y con honra estamos llegando ahí a realmente tocar el corazón, porque honra quiere decir respetar. Honra quiere decir en Levítico 19:3, cada uno temerá a su madre y a su padre, yo Jehová vuestro Dios. Obedecer es una cosa, honrar y respetar es otra cosa. Una palabra como, digamos, un contrario ahí de honrar, menospreciar. ¿Cuántos menospreciamos a nuestros papás? ¿O cuántos hemos menospreciado a nuestros papás en el pasado? Simplemente porque son nuestros papás. Pero la lucha de un hijo va más allá de lo externo, de simplemente obedecer. Y toca su actitud hacia la autoridad. Debe honrar. Y muchos niños, muchos jóvenes, porque yo era uno, a veces creen que, bueno, puesto que papi está tan bobo y es que no merece mi respeto. Ese hombre es tan ignorante, ese hombre tan carnal y yo tan espiritual, que voy a honrar a él o obedecerle, jamás. Pero ese no es el asunto. ¿Sabe qué es el asunto? Simplemente el hecho de que él es su papá. El hecho de ser su papá quiere decir que él merece su honor, su honra y también su obediencia. Así es la posición que Dios le ha dado. Y papás, ese es como un poco difícil, porque Dios siempre da en iguales cantidades la autoridad y la responsabilidad. Y cuando Dios dice que si usted es papá y usted tiene la autoridad, usted manda en la casa y el hijo debe honrarle y también obedecerle, eso quiere decir que usted tiene que ser responsable como papá. Y podemos hablar todo el día de la rebeldía de los hijos, pero creo que más bien debemos empezar con los papás. Y vamos a llegar ya en el versículo 4. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Cómo somos como papás responsables? Porque con la autoridad viene la responsabilidad. Versículo 1 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Y lo que sigue, vea lo que sigue, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por supuesto, se está refiriendo a los 10 mandamientos. Es el primero de los 10 mandamientos que viene con una promesa, con algo, digamos, positivo, que Dios dice, bueno, si usted hace esto, yo voy a recompensarle. Y hay recompensa. Cuando el hijo está obedeciendo a sus papás, cuando está honrando a sus papás, Dios dice que él va a pagar la cuenta, de que uno está ganando recompensa. Y hay una promesa. Promesa de dos cosas. Puesto que honrar a los padres es tan importante para Dios, es la base de su obediencia, Dios quiere darle una recompensa. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que Dios promete? En primer lugar, que le vaya bien. Le va a ir bien si usted obedece a sus papás. Joven, niño, o usted que está viviendo bajo el techo de sus papás. Le va a ir bien. Y esto habla de lo general, digamos, va a estar feliz, va a tener paz en la casa, porque cuántos luchamos ahí con cuestiones de diferencias ahí con los papás y discutimos. No, va a tener paz en la casa, le va a ir bien. Solo obedezca, honre a sus papás y va a estar en paz. ¿Ok? Dios le promete que le va a ir bien. Si no quiere hacerlo, también es que esto de la recompensa siempre es como una doble vía ahí, es una espada de dos filos. Porque Santiago 4:6 dice, pero es la mayor gracia, pero esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No solamente es que no le va a ir muy bien a la casa porque va a tener pleitos y diferendos ahí con los papás, pero es que también Dios le va a resistir. Va a tener a Dios por encima y no le va a ir muy bien ahí con él. Y además, eso es bueno porque yo creo que podemos sacar una aplicación bastante práctica de lo que sigue. Porque además dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Ok, qué dicha. Ojalá que me vaya bien. Y además, ¿qué es lo que dice? Y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? ¿Que Dios me va a matar si no obedezco a mis papás? Bueno, puede ser. Pero en el Antiguo Testamento, así fue. Y no era Dios quien mataba a los hijos rebeldes, sino los israelitas. Y yo creo que esto muestra la importancia de este asunto a la vista de Dios. De que Dios quiere que como hijos, que honremos a nuestros papás, que obedezcamos. Y es un asunto de suma importancia. Y lo literal que es el Antiguo Testamento en esto muestra la importancia del asunto delante de Dios. Vean las palabras de Jesús en Mateo 15, versículo 4. Mateo 15, 4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu madre, o honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera. Y no solamente muera, es que a mí me gusta la palabra que sigue, muera irremisiblemente. Es como que sin misericordia, pero mátelo. Así es la cuestión con Dios. Y es una cita de Levítico 20, versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Es un asunto que Dios toma, pero muy, muy en serio. Todos sus hijos en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, debían morir. Y ahora usted dice, pero no estamos viviendo bajo la ley de Moisés hoy en día. Bueno, qué dicha, ¿ok? Porque no estamos matando a nuestros hijos hoy en día como por desobediencia. Tal vez el perro, pero no el chiquito. Pero siempre hay principios. Siempre hay principios que podemos sacar de esto. Y unos principios podemos hallar en Proverbios. Es lo que dice Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. No es que alguien va a matarlo. No, pero Dios lo toma muy en serio. Dios lo toma muy en serio. Y va a resistirle a usted si no quiere obedecer, si no quiere honrar a sus papás. Algo bastante serio. Además, Proverbios 30:17, que es que tiene aún más como color, una imagen allá que cree en la mente de uno, el ojo que escarnece a su papá o menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Qué bueno, ¿ah? ¿Eh? Y uno dice, ¡y qué asco! Suena como una película que vi ayer. Esta es la lucha. ¿Por qué? Porque es una lucha contra la naturaleza de cada uno. Cada uno de nosotros, por naturaleza, no queremos obedecer a nadie, no queremos honrar a nadie, porque queremos toda la honra y toda la, como, la obediencia que radica acá. No, yo quiero gobernar mi vida. Y no vemos esto como en más manifestación que en un chiquito. Un chiquito que no quiere obedecer a sus papás. Y como papás, si no andamos bien por encima de esa cuestión en el chiquito, lo que pasa, okay, con el paso de años, es que el chiquito se convierte en joven. Y cuando uno ya está joven y no se ha criado bien, ¿sabe lo que tiene? Una torta. Tiene un buen problema en la casa. Porque buena suerte tratando de controlar a un joven rebelde. Entonces yo digo esto porque hemos de entenderlo. Somos una congregación bastante, no digo inmadura, pero bastante nueva. Y hay gente, hay parejas jóvenes y hay gente que está criando a chiquitos. Tenemos que entender la naturaleza de un niño. Porque lo que sigue en el versículo 4 es esto, que creo que voy a dejar para de hoy en 8, porque hay tanta cosa aquí que quiero mostrarle. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y yo creo que fallamos en todo esto. Estamos provocando a nuestros hijos a ira y no estamos criándolos en la disciplina del Señor, tampoco en la amonestación del Señor. Estamos como dejándolos ahí frente al tele y que la televisión ahí los críe. Y estamos fallando. Algo sumamente importante, algo tan básico como criar a nuestros hijos. Y estamos fallando. Pero hay consejos básicos, hay consejos que Dios nos da que son realmente bastante prácticos que podemos seguir. Esta es la lucha. Cuando estamos hablando de la lucha ahí espiritual, cuando estamos hablando de la influencia de la carne, cuando estamos hablando de la influencia de Satanás, ¿sabe lo que quiere atacar primero? ¿Qué es lo que hemos estado estudiando en estos días? Toda la última mitad del capítulo 5, nuestros matrimonios. ¿Sabe qué tan triste es? Siempre estar oyendo y oyendo y oyendo noticias casi cada semana de matrimonios que están arruinados. Ya estoy un poco cansado de esta mañana, de oír noticias de gente que no quiere someterse a los principios bíblicos y andar bien como pareja. Y luego ahora llegamos al capítulo 6 y estamos hablando de los hijos. Ahora estamos hablando de ahora la familia. Y yo veo a mi alrededor y yo digo, yeah, entonces Señor, ¿cómo estamos como papás? ¿Cómo estamos viendo esta congregación con tantos jóvenes? ¿Okay? Pueden ser aún jóvenes universitarios, pero ustedes están siempre viviendo en la casa de sus papás. ¿Cómo los tratan? Y si no estamos bien ni en el matrimonio, ni en nuestra relación de familia, ¿cómo es que creemos que vamos a crecer como una iglesia o cómo vamos a ser luz en este mundo? Dios es muy práctico. Dios quiere cambiar su vida. Pero quiere cambiar su vida. ¿Me entiende? No quiere limpiar la fachada que tiene. No quiere solamente que usted llegue los domingos y que se ponga una ropita ahí y se vea bien frente a la gente. Dios quiere cambiar su vida. Es incómodo. Y requiere esfuerzo. ¿Cuánto esfuerzo requiere arreglar un matrimonio? Más bien, ni siquiera hablar de eso. Parejas jóvenes. ¿Cuánto le cuesta mantener una buena relación con su esposa? ¿Y cuánto nos cuesta criar bien a nuestros hijos? ¿Y quiénes de ustedes realmente están como dispuestos a pagar el precio? Porque criar bien a los hijos, okay, crecer bien y madurar en Cristo Jesús, obedecer a sus papás y honrarlos, no es nada fácil. Es una lucha. ¿Y sabe por qué es tanto una lucha? Porque es una cosa cotidiana. Es algo que uno dice, pero qué aburrido. Porque es algo de todos los días. Hijos que tienen que honrar a sus papás cuando son tan, entre comillas, payasos. Hey, honrar a ese, sí, claro, es su papá, es su mamá. Y papás, tenemos una responsabilidad tremenda. Nuestras familias. ¿Cómo estamos en nuestras familias? ¿Cómo está usted con la relación con su esposo, con su esposa? Y luego entre papás e hijos. Algo sumamente importante. Algo que es no tan extravagante, extraordinario como hablar de Satanás y sus demonios. Y vamos a llegar allá. Pero empecemos así. ¿Cómo estamos en nuestras familias? ¿Cómo están? Hijos. Hijos, si usted es hijo, debe honrar y obedecer a sus papás. Yo creo que la voluntad de Dios es clara. Papás, vamos a hablar de nuestro papel de hoy en ocho. Hay beneficios en ambos lados. Beneficios para el hijo que obedece y honra, que le va a ir bien y también va a ser de larga vida. Si no, Dios le va a resistir y va a tener problemas. Y ahora, papás, eso es lo que Dios espera de ellos. ¿Qué es lo que espera de nosotros? De hoy en ocho, ¿saben? Vamos a hablar de disciplina. Vamos a hablar de cómo reaccionamos delante de nuestros problemas, okay, con los hijos. Vamos a hablar de amonestación. Vamos a hablar de la aplicación de lo que la Biblia se llama la vara. ¿Sabe lo que necesitamos un poco más en nuestra cultura, en nuestra sociedad? Dolor corporal. ¿Sabe qué es? Es la aplicación del principio bíblico de lo que se llama la vara. Y yo quiero hablar de eso de hoy en ocho, para tratar de empezar esta cuestión de pensar más y más en lo que Dios espera de nosotros como papás. Entonces oremos como una iglesia, pongamos esto en las manos de Dios y ahí vamos a terminar. Señor, muchísimas gracias, Señor, por